Vamos a volver a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Es la triple repetición de este hecho, este milagro que hemos escuchado, leído por Dominique, y que ahora vamos a volver a leer en la versión de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no se lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para el testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después de haber hablado en semanas anteriores acerca de, dentro de este tema general que tenéis en el boletín y que se repite cada domingo, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Hoy el título es Exilium Eternum, luego lo explico. Pero después de haber hablado en otras semanas acerca de personajes a los cuales Jesús manifestó su amor, su compasión y su salvación, recordáis que hablamos de Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. Y aquel rico pobre conoció la salvación y la auténtica riqueza. Luego conocimos algo acerca de Jairo, que podía vestir con buenos ropajes, pero que estaba abatido por el dolor de una hija de 12 años que se le murió. También vimos a esta mujer que debió pertenecer a una economía buena, pero que gastó su fortuna en médicos sin poder curarse, 12 años continuos de enfermedad. Y habíamos estudiado estos personajes a quienes Dios manifestó su amor de forma clara. En el caso de Zaqueo, enseñándole el camino de salvación y viendo la conversión. En el caso de Jairo y la mujer, como habíamos estudiado, ¿quién se acuerda de la figura que yo mencionaba? Un milagro, ¿quién sabe terminar la frase? Un milagro que ahora no me contesten es normal, pero cuando se diga vamos a orar y leer la Biblia, que no contesten ya no es tan normal. Yo mencioné milagro telescópico, porque dentro de uno acontecía otro, pero esto naturalmente hay que comprenderlo, que no pasa nada. Así que eran unos personajes de una cierta notabilidad. Zaqueo podía vestir con sedas traídas de Tiatira. El principal de la sinagoga, Jairo, podía tener también una buena vida, por cuanto tenía una gran casa y tenía criados y podía alquilar corales de Nueva Orleans para que vinieran a cantar en el entierro de su hija. La mujer pudo tener una buena economía, es decir, unos personajes de una cierta notabilidad. Y dentro de este contraste aparece un personaje al que nadie quisiera tener cerca. Los personajes que he mencionado estaban rodeados de gente, pero este personaje que vamos a tocar hoy, de esta historia, de esta terrible historia, de esta terrible enfermedad, era un personaje que vivía el exilium eternum. La lepra en Palestina era en tiempos de Jesús una enfermedad muy, muy popular en el sentido de muy numerosa, pero muy trágica. Había dos tipos de lepra. Voy a resumir, porque no voy a hablar de la lepra, pero está en la historia incluida en la vida de este hombre. Os recomiendo que esta tarde leáis con calma uno de los tratados de medicina para proteger contagios. Se encuentra en el capítulo 13 y 14 de Levítico, donde se da una normativa que yo resumiré acerca de cómo se debía tratar la lepra en Palestina en los tiempos de Jesús. Gracias a Dios que hoy la medicina ha avanzado tanto, hay una excelente misión que se llama Misión para el Mundo de la Lepra Evangélica, como no podía ser menos, que desarrolla mucho la curación de esta enfermedad que es tan difícil de curar. Había en los tiempos de Jesús dos tipos de lepra. Una que era una enfermedad de la piel, que si leéis Levíticos 13 y 14 veréis curiosas versiones y curiosas formas de explicar esta enfermedad de la piel, que tiene que ver con el color, tiene que ver con su profundidad y tiene que ver si en las zonas donde la piel está presentando unas manchas o unas costras, si son blancas, si son rosadas, y si en esa piel que está presentando esas capas crecen los pelitos. ¿Y qué tipo de color es el pelito que crece? Una curiosidad que está hoy reconocida por los mejores médicos que tienen que tratar esta enfermedad. La segunda parte de la lepra era cuando no era simplemente un problema, un cáncer de piel, sino era cuando aparecía un puntito dentro, debajo de la piel, que ya tenía una ulceración y que poco a poco iba esa ulceración comiéndose la carne prácticamente en carne viva y produciendo esa tremenda enfermedad que terminaba acabando con los miembros, con los músculos, con la carne y terminaba dejando las extremidades en muñones o los pies sin dedos. Si queréis investigar, os daré dos cristianos, el nombre de dos médicos especializados en el mundo de la lepra y del dolor, el doctor Masterman y el doctor McDonald. Estos reconocen que ninguna otra enfermedad es tan terrible y produce ruina total en el ser humano, dolorosa, desagradable, como la lepra, que puede durar de 20 a 30 años. Yo he tenido la oportunidad de estar en un poblado africano en Camerún de leprosos. Increíble, desagradable, entrar en la choza oscura, con humos, con gente que mira a los ojos con unos ojos fantasmales, con unas manos huesudas, donde ya no hay carne, donde la tristeza inunda a quien posee esa enfermedad, sufriente de años, sabiendo que no tiene solución. Las úlceras se expanden y van produciendo muerte en vida. El cabello se cae, las cejas desaparecen, la voz por las cuerdas vocales se vuelve afónica, la respiración es sibilante. Tremenda enfermedad. La pérdida de la sensibilidad, la desintegración de los músculos, las manos que parecen de cadáver, se van perdiendo las extremidades, la muerte pulgada a pulgada. Terrible, ¿no? Pero a esa terrible enfermedad se añade otra, y era la soledad, la tremenda soledad del enfermo de lepra. Tan pronto se detectaba y el sacerdote descubría la descomposición ulcerosa de sus carnes, ordenaba que se separase de la comunidad, que desapareciese del pueblo, que se fuese a las grutas. Por eso el título de mi mensaje, Exilium Eternum, un exiliado para siempre. En Levítico, si leéis los capítulos 13 y 14, descubriréis incluso una ordenanza de Moisés. Tan pronto se descubriera la lepra, tenía que marcharse de la gente, tenía que marginarse absolutamente, tenía que rasgar sus vestidos, vestir en harapos, no peinarse nunca, y cuando caminara y viese gente en la distancia, tenía que gritar ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que nadie se le acercara. Lo máximo que podía acercarse un leproso a una persona que no huyera, lo máximo eran 2 metros. A esa ley levítica se añadía lo que luego los hombres con sus cábalas han inventado. Un rabino no herviría un huevo para comerse si lo había comprado en una calle por la que había pasado un leproso. Si una casa en un momento dado, sin que nadie le viera, asomaba la cabeza de un leproso, la casa tenía que purificarse durante 7 días. La animadversión a la lepra era algo tremendo. Incluso el Talmud exigía que en la túnica, a los pies de la túnica, se pusieran unas campanillas, y no para cantar 12 cascabeles tiene mi, sino para que cuando caminara, los cascabelitos, si la persona no anunciaba inmundo, los cascabelitos demostraran que era una persona inmunda. En la Edad Media de nuestra Europa culta, cuando alguien adquiría la lepra, el sacerdote en la distancia se ponía la estela y hacía un funeral por el leproso, indicando que estando vivo era como si estuviera muerto. El leproso tenía prohibida la entrada en la ciudad de Jerusalén. El leproso tenía prohibida la entrada en cualquier ciudad amurallada. De manera que fijaros la situación de este hombre, enfermo y en un exilium eternum, la soledad. Esto lo tenía para el final, pero creo que es el momento que decir algo. Jesús tocó lo intocable. Jesús tocó lo intocable. Esa es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es tocar lo intocable. La esencia del Evangelio es perdonar lo imperdonable. La esencia de la gracia es amar lo inamable. Jesús lo hizo. Y por tanto el cristiano tiene que hacerlo también. Tras la sensación de este hombre, su soledad, ocurre un milagro. Y después de este milagro, que ahora desarrollaré, después de este milagro, le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Jesús está cumpliendo la normativa de Moisés. Preséntate al sacerdote. Lleva la ofrenda como una señal de gratitud. ¿Cuánto me entristece a veces la falta de gratitud que tenemos a veces para con Dios? Posiblemente si hubiéramos sido liberados de una lepra y de un exilium eternum, de una soledad continua, creo que cantaríamos alborozados de gozo de lo que hemos recibido del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto arrodillarnos delante de Dios y alabarle? Jesús lo sana y le dice, cumple ahora con normativa, cumple, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda de gratitud como alabanza a Dios, pero añade para que ellos vean el milagro, si no te presentas, pero también para seguir el proceso medicinal que había en Levíticos 13:14. Porque si Dios nos hace un milagro en nuestra salud, como ya estoy curado, ahora puedo volver, yo tengo malas digestiones, pero como me ha sentado bien esta comida, voy a comer más que si fuese un seguidor de gula. El Señor quiere que si hemos recibido un milagro, practiquemos luego una continuación terapéutica, porque él tenía que presentarse al sacerdote, el sacerdote tenía que observarle, mirarle su piel blanca, si estaba limpia, si ya no había túmulos de úlceras, si el pelito que nos producen esos poritos tan importantes, crecía y le mojaba como una señal el lóbulo de la oreja con un poquito de aceite y le decía, después de 7 días, vuelve. Porque si a los 7 días volvía y seguía su carne limpia y no habían ya escamas y había empezado a crecer el vello, a los 7 días, vuelve otros 7 días. Eso sería la terapia de asegurar que la enfermedad había desaparecido. ¿Cuántos habéis pasado por algún cáncer y sabéis que después ha remitido, se ha curado, pero hay que seguir el diagnóstico, hay que seguir teniendo cuidado? ¿Os suena eso? No ha descubierto la ciencia moderna tanto, ya lo teníamos en Levítico 13:14. Este hombre no solamente fue curado de la enfermedad física, sino fue curado de su exilium eternum, de su soledad. ¿Cómo desapareció la enfermedad y cómo fue restituido a la relación con las personas? Con una sola oración. Una oración de 5 palabras. Otro domingo ya os examinaré sobre algunas cosas. La expresión latina, exilium eternum, a ver si la aprendéis, y las 5 palabras. Porque la vamos a contar. Las vamos a contar y las vais a decir conmigo. Señor, si quieres, puedes salvarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Señor, si quieres. Qué oración tan breve, ¿verdad? ¿Es que las oraciones tienen que ser largas para ser buenas oraciones? O tiene que tener un lenguaje tan celestial. He escuchado en esta congregación personas que tenían un lenguaje casi rozaba la celestialidad. Y digo la celestialidad porque de celestes no tenían nada, pero su vida qué pobre estaba con la prolongación de sus oraciones. No sé si, y no estoy pensando en nadie, palabra. Bueno, no lo sé, a lo mejor miento. Ay, una oración breve, 5 palabras. La calidad de una oración no está en su extensión. La calidad de una oración no está siquiera en la maravillosa lengua o tremenda locuacidad con términos que tenemos. Primeramente, al Señor no hay que recordarle las promesas. ¿Cuántas veces le recordamos al Señor las promesas? ¿Qué creéis, que el Señor es amnésico? Algunos Oran y recitan medio libro de Jeremías. ¿Que el Señor no sabe lo que ha escrito? O sea, tomarlo esto con buen humor. Lo que quiero decir es que tenemos aquí una sencilla oración, lo cual nos provoca. No estés esperando a tener la terminología de Emilio Castelar o de Cánovas del Castillo o de Ian Pesley o de Leighton Ford o de Max Lucado, no. Tener el corazón abierto a la sencilla oración que con cinco palabras puede desaparecer la soledad y la enfermedad de una persona. Otra oración que fue premiada ipso facto tuvo 9 palabras. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Os acordáis? Aquel era otro leproso, leproso de la cruz, otro tipo de lepra, un homicida. O una oración corta. Y si miráis la oración de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirar ahí, una oración de desgarro. ¿Qué lecciones tan hermosas hay en sencillas oraciones del Evangelio? Desde la brevedad del leproso, desde la brevedad del ladrón de la cruz, a la misma aparente desesperación de Jesús, ¿por qué me has desamparado? A veces pensamos que nuestra oración tiene que estar tan bonita que hasta los ángeles estén admirados. Y vamos a pedirle un autógrafo a este que está orando tan bonito. Otros ángeles a veces se van de la iglesia y dicen, no van a decir nada, el silencio va a ser la respuesta, pues nos vamos, no hace falta, aquí no se recogen oraciones para llevarlas al cielo. Oraciones breves, oraciones aunque salgan como un gemido del alma. Dios no nos va a reprender porque salga un gemido del alma que parezca agresivo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nos ha dado miedo poderle decir, Señor, lo estoy pasando muy mal, no sé qué me pasa. Y Dios escucha los gemidos del corazón, porque la oración tiene que ser concreta, aunque salgan de la angustia, de la soledad. Amado Nervo tiene un poema del que subrayo una simple estrofa. Sabemos por ventura, si tú con nuestras lágrimas fabricas las estrellas, si los seres más altos, si las cosas más bellas se amasan con el noble barro de la amargura. Y nos desesperamos. Amado Nervo está diciendo, incluso cuando tu oración es una lágrima continua, cuando tus acciones te parecen que son barro, no piensas que Él puede hacer de tus lágrimas estrellas y del barro las cosas más hermosas y más bellas. Y nos desesperamos. Si Dios puede hacer con un gemido una bendición, Señor, si quieres, puedes sanarme. 3 puntos. ¿Cuántas palabras es la oración? ¿Cuántas palabras la de la cruz del ladrón? ¿Cuántos puntos ahora? Muy bien. El porqué de su soledad, el porqué de su oración y el porqué del milagro. Su soledad. Su soledad por el dictum de la ley. Su soledad por la orden de estar separado, fuera de la gente. La soledad. El paralelo de enfermedad a la lepra de la historia bíblica del tiempo de Jesús. Ya os digo porque hoy, gracias a Dios, la medicina ha hecho avances maravillosos en el campo de la lepra. Y muchas de ellas influenciados por los dones de esa misión que se llama Misión Evangélica contra la Lepra, el SIDA. Yo he conocido un poco lo que es la soledad del SIDA. En la iglesia de Bonanova había una joven, está con el Señor seguro, Ana María Eno. No puedo desarrollaros la vida que conocí, a la que ayudé y demás a lo largo de años, pero ella contrajo sida en un matrimonio que fue un desastre en su vida, un explotador de mujeres que le contagió con el sida. En el Hospital Clínico de Barcelona, los enfermos de sida están en la planta más arrinconada de todo el hospital. Ir allí, para los enfermeros y las enfermeras que cuidan esa planta, les parece extraño que hayan visitas. Ellos tienen que trabajar con mascarillas, con ropa especial, con guantes. Rincón. El sidoso, el que sufre sida, es arrinconado. Aunque se hable mucho, pero es arrinconado en los hospitales. Hay un pánico a esa enfermedad, aunque se ha descubierto que los contagios no son tan fáciles como generalmente. La soledad. Ir a visitar a una persona con sida en el Hospital Clínico de Barcelona, yo estoy seguro que los veteranos de la iglesia se acuerdan de Ana María Henao, era tremendo. Los más inhóspitos pasillos del hospital, las más rústicas habitaciones, el control a la distancia. Casi yo me hice de querer porque era el único que visitaba a esta muchacha. Y no os preocupéis, estoy sanísimo, ¿eh? O sea que no tengáis miedo si me saludáis, que no. El leproso de nuestra historia. ¿Sabéis que la soledad de nuestro tiempo es una de las enfermedades más numerosas de nuestro tiempo? ¿Sabéis que nuestra sociedad moderna es prácticamente un ataque exógeno para las soledades? No puedo extenderme en la diversidad de soledades. Está la soledad interior, que también se llama en términos técnicos la intropsíquica, soledad intropsíquica de uno mismo. Está la soledad exterior, la del que piensa nadie me quiere. Estuve tratando a un matrimonio y ella estaba con una tremenda soledad, deprimida. Pero ¿qué te pasa? Nadie me quiere. ¿Pero estás casada? Sí, casada. Él pasa más horas en el ordenador que conmigo. Mi cama es una cama solitaria. Mis días, nadie me quiere. Qué soledad, ¿verdad? La soledad de esta sociedad moderna. Tienes que triunfar. Y no eres un triunfador. No te sale el éxito cada día. Te sientes solo. Como si fueses el único que no triunfa. La soledad de la persona que busca trabajo y no lo encuentra. Y empieza a sufrir. Pensarán que no lo busco. Pensarán que no lo quiero. Pensarán. Y vuelve una soledad tremenda. La soledad situacional. La que se rodea de muchas personas. Pero en lugar de encontrar manos que se te dan, se encuentra puños que se cierran. ¿Acaso no es símbolo de algún partido el puño, no la mano abierta? Me gusta el cántico que cantamos en la iglesia, manos abiertas. Cuando alguien se acerca a nosotros, ¿qué tenemos, un puño o una mano? Cuando alguien se acerca a nosotros, ¿qué tenemos, una sonrisa o un mal genio? Cuando alguien se acerca a nosotros, ¿qué buscamos? ¿Simpatía, empatía? ¿O buscamos que nos dejen tranquilos? Iba a prepararos un test, pero eso lo haremos en un estudio más personal sobre qué sentimos sobre la soledad. Hay aspectos de la soledad que son necesarios, sí o sí. Hay veces que queremos estar solos, que necesitamos estar solos. El mismo Jesús, después del milagro y la gente que venía, dice, se fue apartado al desierto. O sea, hay un aspecto de la soledad que los españoles, tan amigos de estos refranes, tan, iba a decir tan chuscos, ¿verdad? Más vale estar solo que mal acompañado, ya lo sé. Quien lo inventó seguramente no tenía ningún compañero, no había recibido ninguna mano y por lo tanto compuso su lamento, lamento. Hay partes de la soledad que son necesarias, pero hay soledades que son tristes cuando estás rodeado de gente. El leproso, además de su enfermedad, no podía acercarse a la gente. Tenía que alejar a la gente. Claro que algunos la alejan sin estar leprosos, Algunos ya con sus historias de entrada. Así que tenemos el porqué de su soledad, el dictum de la ley. Estás con esta enfermedad, tienes que estar solo. ¿Cuántos enfermos se sienten solos? Aunque no sean leprosos. La enfermedad es una de las causas del sufrimiento del ser humano. Y no simplemente por los dolores, la migraña, la lumbalgia. No me meto contigo, Ana. La falta de equilibrio. El que sufre una enfermedad, la sufre en principio porque piensa que la enfermedad ha sido una invasión, una violencia a su integridad. Y en ese sentimiento de violencia a su integridad, el hecho de tener que depender de otros cuando uno quiere moverse por sí mismo, hacer las cosas por sí mismo, y de pronto, siéntese usted aquí, quítese esa ropa, póngase esa faldilla, y ahora, y te quedes. Se sufre por la enfermedad. Pero si además estás solo, si te sientes despreciado, si te sientes no querido, si te sientes aislado, si te se aísla. ¿Entendéis lo que es el exilio, verdad? No es necesario que nos manden a un país extraño. Se puede uno sentir exilium eternum entre mucha gente. ¿Y quién puede quitarnos esa soledad? ¿Quién se la quitó al leproso? Cristo. Cristo. Cristo no solamente tiene poder, sino querer. Uno de los problemas de esta oración del leproso, una oración imperfecta. Por eso, no tengáis temor de orar, aunque os parezca que la oración es imperfecta, porque Dios lo arregla todo. Este leproso vino con un problema, distinguía entre querer y poder. ¿Es que Dios tiene esas dos partes sin que se puedan mezclar? ¿Es que Dios es rompible? ¿Es que Dios puede querer sin poder? ¿Y Dios puede poder sin querer? El Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, el Dios que se presenta, es esa unidad. Quiere y puede. Puede y quiere. Por eso el Evangelio dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos caminos? ¿Hasta cuándo tendréis dos posicionamientos? ¿Hasta cuándo estaréis luchando entre seguirme o ir dando bandazos? ¿Hasta cuándo? El Señor quiere. Quiere que vivamos una vida comunitaria. La iglesia tiene que ser una comunidad cristiana de personas que aún en sus diferencias se aman. Y sabrán que sois mis discípulos, porque tenéis amor los unos para los otros. Ya hemos visto el porqué de la soledad, enfermedad y el dictum de la ley. El segundo punto era el porqué y el cómo del milagro. El porqué es muy fácil. ¿A dónde fue el leproso? A Jesús. Y rompió los esquemas, rompió el protocolo. Si leéis Apocalipsis, Levítico 13 y 14, descubriréis que la misma ley decía, clama inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. ¿Y se acercó de esa manera a Jesús? No. Se acercó y se puso de rodillas. Se atrevió. ¿Cuántas veces las bendiciones vienen de tener un posicionamiento claro, de tomar una decisión, de dejar de estar entre dos caminos? Vino a Jesús, no se preocupó ahora de la ley y le hizo de rodillas, humilde. En la frase de su petición hay dudas. Si quieres, puedes. A lo mejor no quieres. ¿Veis un aspecto de duda? ¿Y si no quieres? ¿Puede y quiere Dios? Hay más fe muchas veces en una duda que en el recital de unos credos que sabemos de memoria. El si quieres, puedes es equivalente a aquel hombre que le dijo, ayuda mi incredulidad. Así que el leproso rompe la ley, el leproso le habla a Dios, porque hermanos, no olvidéis, todo milagro siempre va precedido de una súplica humilde y de una confesión de la propia miseria. Si quieres, puedes sanarme. Y Cristo contesta de una forma maravillosa. Le habla y toca. Aquí estaba pensando poneros una música, pero luego, para que no me tildéis de liberal o moderno o raro, es de Elvis Presley, que se llama He Touched Me. Me tocó. Os voy a leer la letra de esta música, que la ha traducido del inglés, Él me tocó. Qué hermoso es el toque del Señor. El Señor no solamente habla, sino toca. Encadenado, supongo que recordáis la melodía, alguien la reconoce. He touched me, yes, he touched me, and now, na 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 na, something beautiful happened to me, he touched me. Encadenado por una carga pesada, necesitado del Señor de nuevo. Entonces la mano de Jesús me tocó y ahora ya no soy el mismo. Porque Él me tocó. He touched me. He touched me. Él me tocó. Él me tocó. Qué grandiosa alegría. Qué grandiosa alegría que alimenta mi alma. Algo pasó. And now I see. Ahora lo sé. Él me tocó y me hizo completo. Oh, desde que conocí a este Salvador, bendecido he sido. Y desde que Él me limpió, me siento completa. Y nunca ceso de alabarlo. Y le gritaré mientras la eternidad exista. Él me tocó. Él me tocó. Qué alegría que inunda mi alma. Algo pasó. And now I see. Y ahora lo sé. Él me tocó. Y me hizo completo. Hermoso es. Hermoso es. Y aquel leproso, en el momento que le tocó, le habló y le tocó, desapareció la lepra. Jesús libera del exilio eterno. Os conozco, pero no puedo entrar siempre en vuestros espíritus y en vuestras situaciones. pero sí puedo pensar que algunas veces os sentiréis solos, os sentiréis solas. Ir a Jesús. Hablar con Jesús. Aunque sea de una forma agresiva, pero humilde. Y Él nos tocará. Nos hablará y nos tocará. Porque puede y quiere. ¿Sabéis que este leproso se volvió desobediente? ¿No lo sabíais? ¿Sí? ¿Cuántos están por el sí? ¿Cuántos están por el no? Pues bendita desobediencia. Porque él le dijo, preséntate al sacerdote, cumple ahora con la normativa y no lo digas a nadie. Los milagros no es para la espectacularidad. Porque es posible que ahora nosotros estemos pensando, yo mismo que lo llevo muy bien, mi diabetes, mi corazón, yo lo llevo muy bien. Ya noto de muchas maneras mis deficiencias, pero lo llevo muy bien. Pero yo no le pido al Señor, no le pido al Señor, excepto le pido que me mantenga sirviéndole. Porque aquel leproso fue y cumplió con el protocolo medicinal, pero anunció lo que había sucedido. Y la fama de Jesús se extendió. Hermanos, cuando estamos en un culto de alabanza, ¿es que no experimentáis ninguna bendición a lo largo de la semana? ¿Ninguna? ¿Y a lo largo del mes? ¿Alguna? Qué obedientes somos, ¿eh? Cumplimos con el protocolo. Pero no hacemos caso de Pablo, que también fue tocado, descendido de su cabalgadura. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo escribió, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Si estáis pasando por días de soledad, vengamos a Jesús.